En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Pasan 5 minutos de las 6 de la tarde. Aquí comienza un lunes más Excelencia Clásica, el programa de la música clásica, gracias al patrocinio de la Fundación Excelencia. Aquí estamos para acompañarles, encantados, en el control y montaje musical, Miguel Ángel Nicolás, y quien les habla, Germán García Tomás. Hoy de nuevo sin la presencia de mi compañero Javier Martí, ya que el Teatro Real de Madrid se va a llenar dentro de 2 horas de buena música de cine con el concierto Morricone y 100 años de cine. Ahí estará la Royal Film Concert Orquestra, dirigida por Fernando Furones, que en realidad es la Orquesta Clásica Santa Cecilia, en la denominación que adquiere para los conciertos de música de cine, de bandas sonoras cinematográficas. Y bueno, pues ahí tienen ustedes un repertorio muy variado de la mejor música para el séptimo arte, pero enfocada especialmente en la figura del grandísimo compositor italiano Ennio Morricone. Y nosotros hoy aquí en Excelencia Clásica, pues vamos a hablar de ese concierto del día 5 de abril. Le tenemos ya pues a la vuelta de la esquina. Este próximo sábado a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, ya se lo adelantábamos en el programa pasado, se va a interpretar una vez más la misa de Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, acompañada de una obra que pudimos recorrer el lunes pasado aquí en Excelencia Clásica, que es la obra sacra Vísperas Solemnes de Confesor, esta página que el genio de Salzburgo elaboró para la corte arzobispal, para la catedral de Salzburgo, dentro de ese periodo salzburgués, propiamente dicho, del compositor austriaco, bajo la égida del príncipe arzobispo Coloredo, que ya contamos aquí pues esa anécdota, ese diálogo tenso y agrio entre el compositor y el noble que era pues arzobispo, ¿no? Un alto cargo de la curia religiosa en Salzburgo. Ahí tendremos en este concierto a José Luis López Antón, un director que está dirigiendo mucho con Excelencia, que se pondrá al frente una vez más de la Orquesta Clásica Santa Cecilia y el Excelencia Vocal Ensemble, y las voces solistas de Ruth Terán, soprano, la mezzo Beatriz Oleaga, el tenor Víctor Sordo y el bajo Ior Boye Bodin. Hoy vamos a ahondar más, como es natural, en esa otra obra que no fue protagonista del pasado programa, que es el Requiem de Mozart, que bueno, pues por enésima vez en este programa vamos a hablar de las similitudes con otra misa de Requiem 20 años anterior a la misa que se convertiría en la propia misa de difuntos del joven compositor que, como saben, falleció en 1791 dejando inconclusa esta obra, y que fue su discípulo Franz Habersus Mayer el encargado de darle término. Siempre, claro, nos quedamos con la incógnita de cómo realmente concluiría Mozart esta misa, porque no lo habría hecho como su discípulo, pero bueno, ahí tenemos esta obra que está llena de conjeturas, de leyendas alrededor de ella, y de la que pues se conoce mucho y se conoce muy poco a la vez. Y además hoy en Excelencia Clásica vamos a tener una entrevista, vamos a entrevistar a un profesor de música en Granada, él es Torcuato Tejada Tauste, que acaba de sacar un libro que nos cuenta los años inciertos de Sergei Rachmaninov, este compositor y pianista ruso que, como saben ustedes, es famoso por sus 4 conciertos para piano, especialmente por el 2º concierto que la Fundación Excelencia ha programado en muchísimas ocasiones, y también por esta otra obra que conocerán ustedes, que es la Rapsodia sobre un tema de Paganini. Y es que Sergei Rachmaninov sufrió una crisis creativa que le llevó a la más profunda depresión y tuvo que sacarle de ella un afamado doctor de la época, que fue el doctor Nicolás Hidal. Y bueno, ahí el profesor Torcuato Tejada ha querido incidir en esos años de bajón creativo que le sumió en la más absoluta de las depresiones y de las bajadas emocionales que tuvo durante su periodo creativo Rajmáninov. Pero eso será a partir de las 6:30. Contactaremos con él desde Granada por vía telefónica para hablar de este libro que ha sacado la editorial Medio Tono, Sergei Rajmáninov, Los años inciertos. Pero sin más, vamos a comenzar con el introito, o introitus en latín, Requiem Aeternam, del Requiem de Mozart, esta obra que está en la tonalidad de re menor y que es el Kegel Verzeichnis 626, o sea, su último número de catálogo, su última obra. Y vamos a ponerlo en comparación ahora seguidamente con el Requiem de Michael Haydn, como decimos, que es 20 años anterior. Pero que suenen las notas iniciales de la espectacular Misa de Requiem de Mozart. dado que la muerte es el verdadero objetivo de nuestra existencia, he establecido unas relaciones tan estrechas con el mejor y más verdadero amigo de la humanidad que su imagen no solo no me aterroriza, sino que ciertamente me calma y me consuela. Estas son las palabras del compositor Wolfgang Amadeus Mozart en una carta en 1787 hablando de la muerte. La muerte presente en su Misa de Requiem, claro que sí, esta obra de 1791 que se convertiría en su propia Misa de Difuntos tras su muerte el 5 de diciembre de ese año 1791. Hemos comenzado hoy Excelencia Clásica con este introito Requiem Aeternam de esta Misa de Requiem en re menor, que es el 626, y hemos elegido de nuevo la interpretación que escuchábamos el pasado programa. Tuvimos, ya saben, la oportunidad de escuchar el final, que recupera la melodía del Kyrie Eleison, es el Cum Sanctis Tuis, y que viene ahora a continuación, el Kyrie Eleison, Christe Eleison, pero que hoy no vamos a escuchar. Es la versión que grabó en 1973 Joseph Krips, este director de orquesta alemán, con la Orquesta Filarmónica de Viena y la Sociedad Coral Wiener Symphorien. Ahí escuchábamos la voz de la grandísima soprano eslovaca Lucia Pop, que también fue protagonista de nuestro programa anterior, ya que la escuchamos igualmente en el Laudate Dominum de las Vísperas Solemnes de Confesor, esta obra que va a compartir el programa del concierto del día 5 de abril, este próximo sábado a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, dentro del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia. Y bueno, les he hablado al comenzar el programa de que Mozart encontró inspiración en otra Misa de Requiem. Estamos hablando de la Misa de Requiem de Michael Haydn, que estrenó en 1772. Y está probado que un niño, preadolescente Mozart con su padre Leopold, estaban presentes allí en las primeras tres representaciones o los primeros tres conciertos que se dieron de esta Misa de Requiem del hermano menor de Joseph Haydn, de Michael Haydn, que es mucho menos conocido que Franz Joseph Haydn, que es el creador de la sinfonía y del cuarteto de cuerda. Pero hay que reconocer que la música religiosa de Michael Haydn es muy, muy interesante, como atestigua esta Misa de Requiem, que compuso para un personaje, para la muerte del conde arzobispo Sigismund von Schrattenbach en Salzburgo en diciembre de 1771, un año antes del estreno de esta obra. Y vamos a quedarnos con el comienzo, también el introito, el Requiem Aeternam, para que vean ustedes las similitudes, porque Mozart tomó prestados muchos giros, podemos decir melódicos o rítmicos o cadencias de esta Misa de Requiem de Michael Haydn.
Thank you.
La verdad es que escuchando este inicio de la misa de Requiem de Michael Haydn, pues uno se pregunta por qué la historia es tan injusta, ¿no?, con algunos compositores, porque es que es un comienzo de una hondura, de una solemnidad, bueno, de una gravedad enorme, este Requiem Aeternam de esta misa pro defunto arquiepiscopo Sigismondo, la misa pro defuntis, o sea, el Requiem del hermano pequeño, el hermano menor de Joseph Haydn, Michael Haydn, que compuso en 1771, tras la muerte en diciembre de este conde arzobispo, y que se estrenó un mes después, no un año, como decía yo antes, sino simplemente un mes después se estrenó, y ahí estaban como afamados, bueno, afamado Mozart ya era, porque era un niño prodigio. Él y su padre estaban ahí, Wolfgang y Leopold, en enero de 1772, y Mozart quedó realmente impresionado por el carácter dramático de esta misa de Requiem, y apuntó muchas ideas, seguro que a lo largo de los años, para su propia misa, que desgraciadamente pues no concluyó, porque la muerte vino a arrebatarnos a esta figura grandiosa de la historia de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Escuchábamos una interpretación del ensemble Pigmalión, la orquesta Pigmalión dirigida por Rafael Pichon, de este comienzo de El Requiem de Michael Haydn. Vamos a volver ahora con Mozart y el Tuba Mirum está dentro de la secuencia, o sea, el Dies Irae, la secuencia del juicio final, el momento en que serán juzgadas todas las almas. Y aunque Michael Haydn, en su musicalización del Requiem, la secuencia desde el Dies Irae hasta el Lacrimosa lo hace del tirón, en un número musical de unos casi 10 minutos, Mozart ya sabemos que lo trocea en diferentes partes del texto. Vamos con el Tuba Mirum, que es un cuarteto de los cuatro solistas, y que comienza el bajo. Oh. Pues ahí teníamos el Tubamirun dentro de la secuencia del Requiem de Mozart. La trompeta esparciendo un sonido admirable por los sepulcros de todos los reinos, reunirá y llamará a todos ante el trono. Escuchábamos las voces de Lucia Pop, soprano, Margarita Lilova, mezzo, Anton Dermota, tenor, y Walter Berry, bajo, con la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Joseph Krips en el concierto en directo en la Musikverein en 1973. Y ahora sí, vamos con nuestro entrevistado, Torcuato Tejada, y el libro Los años inciertos, basado y centrado en Sergei Rachmaninoff. Sonando este segundo movimiento, el tiempo lento, adagio sostenuto del concierto para piano y orquesta número 2 en do menor, el opus 18 de Sergei Rachmaninoff. Y de Sergei Rachmaninoff vamos a hablar con Torcuato Tejada, que nos espera ya al otro lado de la línea telefónica. Él es titulado superior de piano y composición, premio extraordinario fin de carrera y doctor en historia y artes por la Universidad de Granada, con su tesis El trío con piano en España en los siglos XIX y XX. Es funcionario del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en la especialidad de Fundamentos de Composición y actualmente desarrolla su labor docente en el Departamento de Improvisación y Acompañamiento del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Torcuato, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, disfrutando un poco del cambio de hora que hace que las tardes se alarguen un poquito más de sol, que siempre viene bien.
Sí, ¿verdad? Es una maravilla ya disfrutar de esas horas de sol y con este tiempo estupendo que al menos aquí en Madrid la primavera ya ha llegado, con letras grandes. Y bueno, vamos a hablar de este libro que salió hace, creo que un par de meses, ¿verdad?, en la editorial Medio Tono, Sergei Rachmaninoff, Los años inciertos, que es tu última investigación en torno a la figura del compositor ruso. Y la primera pregunta que se me ocurre lanzarte es la siguiente. ¿Es Los años inciertos una biografía sobre Rachmaninoff?
Sí, es una biografía sobre Rachmaninoff y un poco más. Trata datos de corte biográfico, como fechas en las que ocurrieron eventos importantes en su vida, estrenos, y está organizada de manera relativamente cronológica. Pero también queríamos ir un punto más allá, intentando dar datos que no fuesen simplemente datos o objetivos, sino hablar un poco sobre la psicología, sobre la realidad del compositor, datos un poco más humanos que pueden trascender un poco lo objetivo y meterse un poco en el terreno de la especulación o del tratamiento humano del arte.
Sí, porque tú te centras especialmente en unos años que fueron un vacío creativo del compositor, ¿verdad? Que fueron los que están comprendidos entre 1897, que es cuando estrena su primera sinfonía, y 1901, que es el año del estreno del archifamoso que estamos escuchando, Concierto para piano y orquesta número 2, que es cuando Rachmaninoff pues cayó en esa depresión que le anuló completamente vital y artísticamente, ¿verdad?
Sí, fueron unos años en los que, bueno, poco a poco él fue sintiendo, digamos, los rigores de la edad adulta, ¿no? Un estudiante que abandona el conservatorio y que sus profesores ya no están tan encima de él, sus estrenos ya no están tan bien acogidos por la sede, por la propia institución, uh-huh. y tiene que empezar a labrarse un poco más una vida adulta. Y bueno, pues la crítica empieza a no tomarlo tan en serio, empieza a recibir algunos envites que él no tenía previstos y empieza a forjar una especie de personalidad un poco más compleja, uh-huh. que hace que estos años se vuelvan bastante, pues como dice el libro, bastante inciertos.
Sí, porque el estreno, que fue un auténtico fracaso de su primera sinfonía, le sumió, como decíamos antes, en esa depresión, que bueno, hay un personaje que fue el doctor Nikolai Dahl, que fue determinante, ¿no?, para que Rachmaninoff se cargara de autoestima y pudiera volver a componer, ¿no? Y de ahí surgió esa maravilla de Concierto para piano y orquesta número 2. Y tú hablas un poco de la génesis, ¿no? Te centras muy especialmente en esta obra, ¿verdad? Entre otras, claro.
Sí, esta obra digamos que es como el punto culminante de ese periplo que empieza con, pues sí, la debacle de la Sinfonía número 1, en la que era al principio, bueno, simplemente lo asume como pues un pequeño fracaso que no depende tanto de él, sino bueno, del público, la crítica, pero luego cuando va pasando el tiempo empieza a ver esto con una perspectiva diferente, porque se da cuenta de que otras personas importantes de la época como Tolstoy también dicen que su música no vale.
Sí.
Digamos que empieza a ponerse a él mismo en tela de juicio, nunca había sido una persona demasiado segura, y encuentra precisamente, como tú dices, la figura del doctor Dahl, uh-huh. un apoyo, una especie de, también una figura paterna que él también ha estado deseando siempre, que intentó buscar en su propio padre y no la encontró,
sí.
en Tchaikovsky, en Tolstoy, y al final Dahl, aparte de la terapia basada en la hipnosis, también en charla, uh-huh. le ofrece un terreno neutro en el que él puede hablar de música, escuchar música, tocar, sin que sea juzgado, sin que se espere nada de él. Y posiblemente eso también hizo que poco a poco él fuese recobrando la seguridad en sus propias capacidades, que, digamos, su universo había puesto un poco en tela de juicio.
Podemos decir que fue un auténtico milagro, ¿no?, el que obró el doctor, porque a partir de ahí Rachmaninoff creó obras, creaciones pues que han quedado en el repertorio, por ejemplo esa segunda sinfonía majestuosa, ¿verdad?, entre otras muchas, ¿no?
Sí, digamos que ese punto, el concierto para piano número 2, la sonata para cello y la pieza para dos pianos, la suite para dos pianos, marcan un poco ese momento clave en el que lo que antes era una especie de sequía creativa se convierte en un torrente, un montón de material que él tenía, bueno, ahí acumulado, pero nunca le había dado salida, empieza a surgir. Y muchas de las obras que conocemos, quizás la obra más importante que conocemos de todo ese periodo anterior, el concierto número 2, a partir de ahí, el concierto número 3, la rasura sobre un tema de Paganini, uh-huh. muchos de los estudios, la pieza La Isla de los Muertos, tríos, toda la gran mayoría de piezas que conocemos de él son posteriores al estreno de este concierto número 2.
Sí, porque parece que la opinión pública, bueno, el público, ¿no?, piensa que Rachmaninoff es un autor eminentemente pianístico, ¿no?, que él cosechó fama y lo hizo, de hecho, ¿no?, con su faceta de virtuoso del piano y con sus obras en las que el piano es protagonista, ya sean concertantes o sus obras solas para piano, ¿no? Pero es un compositor que tiene pues mucho que decir en multitud de géneros musicales, entre ellos la orquesta, claro.
Sí, precisamente él le daban mucha importancia a las obras que iban más allá del teclado. Lo que pasa es que, claro, él también pues tenía que ganarse la vida.
Claro.
Y posiblemente su figura como pianista atraía más que su figura como director, por ejemplo, o su figura como compositor. Entonces, gran parte de su repertorio está centrado en obras que él podía tocar con independencia de una orquesta o un grupo de cámara. Entonces, hay mucho repertorio basado en el piano, que es el instrumento que él más dominaba. Pero sus piezas sinfónicas, sus piezas para piano y orquesta, música de cámara, son piezas muy buenas. En algunos casos son piezas casi ejemplares, hasta el punto de vista de que puede aprender mucho. Un estudiante de composición puede aprender mucho del lenguaje, la estructura de Rachmaninoff, sí, para componer también.
Sí, como gran heredero, ¿no?, de la gran tradición de la música romántica rusa, apuntabas tú a Tchaikovsky. Efectivamente, podemos decir que es el sucesor natural, ¿no?, de Tchaikovsky, que abrió también la puerta a otros músicos, como pueden ser pues Prokofiev o Shostakovich, ¿no?
Sí, de hecho, Tchaikovsky lo tenía casi apadrinado. La muerte de Tchaikovsky fue también truncó un poco algunos de elementos de su carrera, porque tenía como una gira también programa con algunas de sus obras. Entonces, efectivamente, incluso se puede ver que en algunas de sus obras, como en el trío en sol menor, hay vestigios de piezas anteriores de Tchaikovsky. O sea, que él conocía bien la obra del que, bueno, en cierta manera era también en parte su maestro. Y efectivamente, él fue el final, digamos, como el ocaso de una tradición bastante amplia, así del tardorromanticismo, pero ya tenía elementos suficientemente novedosos para inspirar a compositores posteriores.
Y una pregunta más en el plano personal, en lo que a ti te atañe. ¿Desde cuándo surge tu fascinación, Torcuato, por la figura de Rachmaninoff?
Pues la fascinación por... Bueno, la fascinación por la música de Rachmaninoff surge desde la primera vez que lo escuché. Ahí dije... Yo quiero componer así.
Sí, porque Torcuato, hay que decir a nuestros oyentes que también es compositor.
Sí, de hecho, la música de Rachmaninoff, digamos que está como muy integrada en el lenguaje que a mí me gusta. Yo, si me pongo a componer un poco así sin ningún tipo de petición, me sale algo que se parece mucho a Rachmaninoff, Prokofiev, Bartók. O sea, que es un lenguaje que a mí me gusta y que me resulta relativamente natural.
Y agradable, sí, sí.
Pero digamos, el interés por la figura, por la persona de Rachmaninoff, empezó un poco más tarde, cuando empecé a estudiar un poco su obra y vi que parte de lo que él proponía en sus propias obras se podía ver como una especie de reflejo de su vida, como que él de alguna forma acababa integrándose un poco en su obra, o en el caso contrario, su obra eran como un destilado de sus opiniones, de su formación, de sus momentos, de sus amigos, de sus viajes, y vi que para poder seguir profundizando en su música me hacía falta entender al autor. Y fue empezar a meterme en el autor y vi que, aparte de que no había mucho escrito en nuestro idioma,
sí,
vi que era una figura pues fascinante. Y ya, pues bueno, pues leer, profundizar, analizar...
Entraste hasta... de lleno.
Sí.
Hasta la culminación de este libro, que se presentó el pasado día 17 de febrero en la biblioteca del Ateneo de Madrid, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues estos años inciertos, que a más de un melómano, de un apasionado de la música romántica y de Rachmaninoff, pues va a decir, vamos a ver qué tienen de incierto esos años, y efectivamente cómo fue esa etapa de la vida que no está muy estudiada, como tú bien has dicho, ¿verdad? Porque sobre todo en español no hay prácticamente nada, ¿no?, de Rachmaninoff.
La verdad es que no, si hay algunas traducciones, si hay artículos cortos, pero monografías centradas en la figura de Rachmaninoff originalmente en castellano, muy poco. Y en este, digamos, en este periodo concreto de su vida, hasta donde yo sé, no hay nada, porque este periodo precisamente es el que la mayoría de las biografías comentan que es, bueno, un periodo muy oscuro,
sí,
en el que tanto él como sus familiares, sus amigos y todo su círculo cercano intentaron no revelar nada, no querían que se supiera nada de estos años. Entonces, digamos, el valor de esta biografía es que una biografía que no solo parte de los testimonios objetivos, sino que intenta profundizar un poco en estos aspectos a partir de otros elementos que no son tan, tan verificables, como pueden ser los resultados analíticos de la obra, cartas o incluso elementos cruzados con lo que pueden ser obras anteriores o posteriores que ofrecen como una especie de transición entre material temático.
Sí, no, por lo tanto quería comentarte, Torcuato, que tú haces un análisis global, ¿no? Tanto desde el terreno más musicológico, ¿no? De análisis musical, como con ese testimonio, pues mediante cartas, ¿no? Y testimonios escritos y orales del círculo de familiares o amigos o colegas, ¿no? De Rajmáninov.
Sí, el enfoque del libro, el análisis es como muy multidisciplinar, aparte de el análisis musical y el epistolar y trabajas con diferentes biografías en otro idioma, también abordamos como la intención de ver qué pasa con la estructura de la pieza desde un punto de vista matemático. Uh-huh. O qué pasa con la construcción del concierto número 2 desde un punto de vista psicológico, en el que Rajmáninov intenta inculcarnos una especie de trauma, luego liberarnos de él para generar un punto culminante mucho más importante. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando en una estructura de dos temas de repente aparece un tercer tema? ¿Cómo ese tema hace que la pieza se desequilibre y luego al final la vuelve a equilibrar? La idea era hacer una biografía que fuese muy atractiva desde muchos puntos de vista y sobre todo comprensible para tanto para el especialista en música como para la persona que simplemente le interese la figura del compositor o leerse una novela sobre un compositor romántico.
O sea que la lectura es válida para cualquier público, ya sea entendido en música o simplemente aficionado.
Sí, se puede leer desde el punto de vista novelesco, se puede leer como si fuese pues una historia de un compositor, una historia que está basada en hechos reales, pero la forma de narrarla, digamos que intenta enganchar al lector. Bueno, puedes leerte el libro y sin saber nada de música.
Uh-huh. No hace falta conocimientos especialmente técnicos, ¿no? De análisis, de analítica musical, que es lo que los compositores pues estáis ahí continuamente entre partituras, entre pentagramas, ¿verdad? Y bueno, Torcuato, al margen de Rajmáninov, y ya para ir concluyendo, ¿hay algún otro ámbito de investigación en el que estés ahora ahondando, profundizando o de cara a futuro que te interesa especialmente para, pues no sé, abrir otra senda, ¿no? En el campo de la investigación musicológica.
Pues ahora mismo, en cuanto a investigación musicológica, no tengo nada abierto realmente, pero sí me estoy empezando a mirar un poco bibliografía y también los apuntes que yo he ido haciendo durante todos estos años sobre cuál es la diferencia a la hora de digamos, en la estructura mental cuando te enfrentas a componer una pieza o cuando te enfrentas a improvisar sobre una pieza. Uh-huh. Y cómo entre la composición y la improvisación hay una especie de intersección que es común, porque muchos de estos compositores que eran buenísimos en su instrumento, sí, muchas de sus obras partían de improvisaciones libres de las que luego apuntaban algún material y a partir de ese material, que era de concepción subjetiva y el análisis de ese material, empezaban a componer obras. Entonces me interesa mucho eso, esa génesis a partir de una especie de improvisación
espontánea,
sin ningún tipo de orientación. Uh-huh. Y cómo ese material, que se supone que es único, empieza a pulirse y a mejorarse hasta convertirse en una obra ya muy, muy, muy trabajada. Todo ese tránsito siempre es una cosa que me ha interesado. Y la verdad es que ahora sí, ahora que lo has preguntado, estoy empezando a investigar un poco sobre eso.
Pues nada, es la génesis del proceso creativo, ¿no? De composición musical, prácticamente, ¿no? Que parte, como tú bien has dicho, de ponerse al piano, ¿no? A improvisar escalas o melodías. Y es muy interesante lo que nos comentas. Pues nada, te seguiremos de cerca, Torcuato, y leeremos con atención. Yo no he tenido todavía la oportunidad de leerlo, pero bueno, tengo interés en hacerlo, tengo mucho interés en leer Los años inciertos de Torcuato Tejada Tauste en la editorial Medio Tono, esta biografía que apunta a esos años que no han sido especialmente reseñados, divulgados, investigados de la vida y el periodo creativo de la propia creación musical de Sergei Rajmáninov. Pues ha sido un placer, Torcuato, conversar contigo en esta tarde aquí en Excelencia Clásica en Cadena COPE.
Pues el placer ha sido mío. Muchísimas gracias también por darme palabra en vuestra radio.
Que tengas mucha suerte con el libro.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Torcuato. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
Tras esta entrevista al profesor Torcuato Tejada Tauste, con la música de Rachmaninoff de fondo, música protagonista, estábamos escuchando La Isla de los Muertos, nada menos, este poema sinfónico, que es una de las obras más espeluznantes de toda la creación musical del compositor ruso. Pues vamos a volver a la misa de Requiem de Mozart, ahora con el comienzo del ofertorio Domine Jesucriste, y muy atentos a la fuga final, Cum Olim Abrae, con la que concluye este número Mozart. Pues aquí teníamos ya la mano del discípulo de Mozart, Franz Xaver Süssmayr, porque Mozart no terminó la instrumentación de este Domine Jesu Christe con ese Quan Olim Abrae, Quan Olim Abrae, esa es la pronunciación correcta, como le prometiste a Abraham y a su descendencia. Y es que esta parte en la misa de Requiem de Michael Haydn suena de esta forma. Bueno, cada oyente que saque sus propias conclusiones, y bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que Mozart tomó el modelo de esta fuga del Domine Jesu Christe, el Quan Olim Abrae, como le prometiste a Abraham y a su descendencia, porque el sujeto de la fuga es muy parecido. Y nos vamos con el Santus de la misa de Requiem de Mozart. Sí, nuestro compañero, pues estamos ahí ya al filo de acabar. Ahí está el Santus. Y con esto nos despedimos. Hemos recordado el concierto del próximo sábado, día 5 de abril, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con las vísperas solemnes de Confesor y el Requiem de Mozart. No hemos podido ofrecerles entradas porque está ya prácticamente lleno. Y también hoy hemos tenido esta entrevista a Torcuato Tejada, el creador del libro Los años inciertos, de Sergei Rachmaninoff. Un placer acompañarles como cada lunes aquí en Excelentia Clásica. Hasta el próximo lunes.